Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el día de hoy vamos a hablar de por qué fallan los presupuestos.
Particularmente presupuestos de finanzas personales.
Exacto. Hemos estado hablando el último tiempo a raíz de uno de los cursos que estamos armando sobre finanzas personales, particularmente presupuestos. Y queríamos hablar de este tema de... ¿Por qué no funcionan siempre? Porque es algo que lo hemos visto mucho. Sí, porque acá con Santiago llevamos muchos años de no solo hacer este podcast, también hacíamos clases en Lo Arnechea Emprende de finanzas personales y veíamos muchas inquietudes que se repetían una y otra vez. Y ahora nos pasa también con nuestros amigos que nos dicen, ya, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago?
Así que hoy día la idea es que exploremos varias como varios predicamentos que normalmente nos llegan a propósito de las finanzas personales y los presupuestos. Sí. Pero antes que eso, queremos dejarlos súper invitados a revisar nuestra página web, elementalpodcast.cl, donde podrán encontrar todos los cursos que estamos haciendo, los que ya existen, los que van a existir y los que existirán aún en el futuro.
Exacto. Este episodio va a existir por 20 años gracias a internet.
Mucho más de 20 años probablemente, y si estamos muertos y siguen escuchando esto, ese curso ya salió, puede que ya se extinguió, pero no lo sabemos, pero está ahí.
Sí. Y también le queríamos dar muchas gracias a la gente de la productora JP Cuadrados, que nos ayudaron a subir la calidad de la producción de forma exponencialmente mucho.
Hubo un problema con las luces recientemente, por eso estamos más sepia, pero estamos en proceso de
comprar otro paraguas y otro proyector.
Arreglar ese problema.
Sí, pero muchas gracias de nuevo por todo el apoyo y esperemos que disfruten este episodio.
Así que la primera de las cosas que nos suelen preguntar es, ¿cómo hago mi presupuesto de finanzas personales si no tengo un listado de mis gastos o no sé cuánto gasto mes a mes o nunca he hecho uno? Sí. Y yo te diría que esa es una buena como preocupación porque es muy genuina. Creo que la hemos escuchado muchas veces. Pero a la vez no es tan realista porque hay dos formas de enfrentar esto. La primera forma de enfrentarlo es hacer una mini investigación de tu cuenta corriente o tu tarjeta de crédito. Mirar lo que gastaste el último mes y partes con eso.
Sí. No es más complicado que eso.
Pero dos, a la vez... también creo que habla un poco de una cosa más profunda, que es que muchas veces a nosotros nos da un poco de susto saber cuánto gastamos realmente.
Sí, porque pensando en lo primero, tienes el tema donde, o sea, tú puedes hacer, por un lado, como decías, una mini investigación de lo que has gastado realmente, y si no, porque realmente no importa lo que han gastado antes, esto es un presupuesto, es hacia el futuro, es lo que quieren gastar a futuro. Así que también, 5 minutos de Google, vean cuáles son las categorías que más se repiten en los presupuestos que pueden encontrar en Google y a partir de eso vean qué les hace sentido que no y sobre eso lo arman. Pero lo otro que dices también de ese miedo de ver cuánto estoy gastando, que a veces está esa idea de quiero un presupuesto para controlar lo que gasto, pero nos da miedo casi como que ir al doctor. No quiero que me den el diagnóstico negativo, no quiero saber que estoy gastando más de lo que debo en ropa.
Sí.
Porque está como... porque también, no todas las personas tienen lujo para decir que, sí, me sobra la plata. Entonces, la mayoría de las personas tienen que decir, ¿sabes qué? Si quiero gastar más en ropa, tengo que gastar menos en otra cosa.
Y también está el tema del efecto avestruz.
Sí.
Yo siento que cada vez que hay un tema difícil de conversar, ya sea de salud o de finanzas personales, es muy natural poner la cabeza bajo la tierra y no quieren mirar.
Sí.
Pero lamentablemente, al igual que una enfermedad, si tú no sabes el diagnóstico, no vas a poder encontrar el remedio.
Sí.
Entonces, la solución es, si es que en verdad no quieres saber cuánto gastas, bueno, no importa. La solución es muy fácil. Parte hacia adelante y haz un estimado. Porque en el peor de los escenarios, vas a tener que ajustar tu estimado a final del próximo mes. Pero lo importante es que hiciste eso. Que partiste, hiciste la diferencia entre quedarte con la cabeza metida en la tierra a haber escuchado el diagnóstico.
Sí, que ahí está, diría que la otra parte que he visto las dificultades de las personas de el mantener el presupuesto, porque a veces no lo mantienen porque se les olvida que existe, no lo mantienen porque no es suficientemente bueno, entonces dicen, es que me estaba equivocando todo el tiempo, entonces lo dejé de hacer. O la otra que también arman un presupuesto que es demasiado, demasiado complejo y específico y se terminan cansando y lo dejan de hacer. Entonces, yo creo que ahí hay tres cosas que abordar realmente de, mira, tengan un presupuesto que ustedes vayan a ver, aprendan a hacer un presupuesto que sea flexible, que sea un documento que ustedes van a estar alterando mes a mes, y también no se obsesionen. Por ejemplo, Santiago acá, él es mucho más estricto que yo respecto al presupuesto.
¿Les cabe alguna duda de eso?
Exacto. Pero, ¿cuál es el punto? El presupuesto que más funciona es tu presupuesto personal. No es mi presupuesto. Mi sistema me funciona a mí.
Sí.
No tendría ningún sentido yo darles como pauta perfecta y exacta de cómo es el presupuesto ideal que yo uso. Tienen que ustedes ir adaptándolo.
Sí, la lógica siempre está en escuchar las como guías generales y crear tu propia versión. Porque también otra cosa que es muy relevante, que es que si un presupuesto de finanzas personales no proyecta o no muestra el tipo de vida que quieres tener, muchas veces o no lo vas a seguir o no te va a ser realmente útil. ¿Y qué quiero decir con eso? Un buen presupuesto de finanzas personales es una especie de como brújula que apunta hacia dónde quieres ir. Y si tú, por ejemplo, como proyecto de vida quieres viajar, bueno, tu presupuesto de finanzas personales tiene que tener un ítem de viajes.
Exacto.
Si para ti lo importante es la familia, bueno, tiene que haber algún pedazo de ese presupuesto dedicado a actividades con la familia. Porque lo contrario, si es que tu billetera no está siguiendo tus valores, tú no estás siendo la persona que quieres ser. Entonces, sí, viene mucho resentimiento, viene el sistema como el sistema medio automático del cerebro de frustración, de culpa. Y también, por ejemplo, si tú quieres ser una persona que invierte en viajar y conocer el mundo y en verdad te estás dando cuenta que no lo haces, tal vez es una forma de diagnosticar que o no estás realmente apuntando hacia donde quieres apuntar.
O que no era para ti.
O que no era realmente para ti ese sueño. Y sí, también me gusta eso porque sí, la billetera tampoco miente respecto de lo que es realmente importante para ti si es que lo has llevado mucho tiempo. O sea, esto no es para la gente que está partiendo, pero si ya tienes, no sé, 3, 4, 5 años de presupuestos personales ya armados y los lees, puedes sacar muy buenas conclusiones de qué es lo realmente importante para ti.
Sí, porque creo que ahí es unas cosas que hemos hablado mucho en los capítulos anteriores, y revíselos, que la importancia de partir con qué es lo que te motiva a ti, cosa de que seas independiente a la hora de tomar decisiones, que no te compres el auto nuevo porque el vecino se compró el auto nuevo, sino porque puede que sea algo que tú genuinamente quieres porque te gustan los autos. Sí. Y tú quieres tener un auto o que sea más económico o que rinda más en benzina o que sea un híbrido. Me encantaría tener un híbrido, pero no tengo auto. pero ese tipo de cosas tienen que venir de ti. Sí. Y tienen que idealmente reflejar cómo te sientes y qué es lo que realmente te va a hacer feliz. Hay un libro que quiero que veamos en algún minuto que es sobre la psicología de gastar, de ¿cuáles son las cosas que realmente nos hace feliz gastar?
Me gusta harto ese tema. Se revisará.
Se revisará.
Otro punto ciego, los presupuestos de finanzas personales son aquellas cosas que vienen en algún momento del año, pero que no son periódicas de tipo mensual. Esto lo hemos conversado en otras oportunidades, pero el ejemplo típico es, yo estaba ahorrando mes a mes una cierta cantidad de dinero y olvidé que en el mes de diciembre, por ejemplo, venía la Navidad y tuve que gastar una cantidad muy grande de dinero en la Navidad y todo mi presupuesto se fue al demonio. Entonces, ¿cuál es una de las como técnicas para que eso no te pase? Es pensar, ¿qué cosas ocurren todos los años pero no ocurren de manera mensual? Y los ejemplos son los cumpleaños, los impuestos, las Navidades. Básico, hay otros más. Pero
aniversario.
Aniversario, si ustedes tienen un automóvil, los seguros, los permisos de circulación. Hay todo un tema ahí que tú puedes ir pensando, pero una típica como error clásico es que no se preocupan de esos eventos. Y la forma de evaluar y tratar esos eventos en un presupuesto es mensualizarlos. ¿Qué quiero decir con eso? Si quieres gastarte 200 mil pesos chilenos, $300, poquito menos, pero da lo mismo, $300 en Navidad, no hay ningún problema. divídelo en 12 meses y haz como si te fueras a gastar la plata todos los meses. Sí. Eso que va a terminar traduciéndose en que vas a armar el fondito para que cuando llegue Navidad tengas los $300 y tu presupuesto no se mueva ni un milímetro por un lado para otro.
Exacto. Creo que ese también es uno de los errores comunes, de que como se piensa que los gastos tienen que ser exactamente los del mes, no proyectan hacia el futuro como para empezar a ahorrar con anticipación para este gasto grande como Navidad. La gente, en mi impresión, pensando en todo lo que nos comentan en los cursos, de, ah, no, es que yo pongo en el presupuesto de diciembre los $300 de Navidad. Pero sería mucho más ordenado si es que tú eso efectivamente lo aplicaras mes a mes, cosa de que tu mes a mes, independientemente de cuánto gastas realmente o no, te permita tener una vida financiera muy, muy estable. Que eso que también nos comentaban, de hecho, nos lo preguntaban en el pregunta y respuesta que hicimos de presupuesto sobre una persona que tenía un emprendimiento. Traten de hacer que su presupuesto mensual considere todos estos gastos anuales, cosa de que tengan la menor cantidad de variación mes a mes. Y eso los ordena instantáneamente, es mágico.
Y también logras metas. O sea, yo la otra vez conversaba como... Yo siempre soy una persona que me destaco por ser una persona que prevé mucho las cosas y planifica mucho tiempo. Y después la gente como que me pregunta, oye, pero ¿cómo has logrado viajar tanto? ¿Cómo? Bueno, pero es que llevo años planificando esto. Y si eres metódico en esa planificación, no hay nada que no puedas comprar realmente.
Exacto. Es un tema de mes a mes y orden. O sea, la anticipación es fundamental en todas esas cosas, porque realmente te permite buscar la oferta, buscar cuál es la mejor opción que hay en el mercado. Entonces, tú incluso el viaje caro puede ser la opción más barata.
Sí.
Y bueno, el otro punto que queríamos tocar hoy día, que también es frecuente tema de dolor para todas las personas que tratan de meterse en esto de las finanzas personales, es la inversión personal. ¿Cuál es el plan de inversiones que tengo que tener? ¿Cómo lo hago? Y pasa mucho que como en el presupuesto la gente se complica más de lo que debería y terminan como buscando el plan perfecto que existe en el Nirvana en vez de tener un plan de finanzas de inversión que les haga sentido.
Aparte que también lo que pasa es que muchas veces como que se desconecta las inversiones del presupuesto, como si fueran cosas como ajenas.
Sí.
Y eso es muy raro porque en estricto rigor un buen presupuesto de finanzas personales tiene que tener un ítem que se llame inversión y otro que se llame ahorro para vacaciones, la ropa nueva que te quieres comprar, lo que sea. Pero el punto es, tiene que haber una conexión y todos los meses tiene que haber un ítem de voy a invertir. Y lo importante está en que la gente no se ha dado cuenta, pero el mayor retorno de inversión por lejos, pero por lejos, cuando estás partiendo, no es invertir.
No, es ahorro.
Ahorrar. Entonces, hasta que llegues más o menos a, no sé...
El típico es el de los 6 dígitos.
Sí.
Típico que sea.
Pero más allá de eso, cuando ya tienes como, no sé, 20 sueldos ahorrados, tus inversiones empiezan a darte buenos números. Antes de eso, ahorro, 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 ahorro.
Sí.
Por lo tanto, es súper loco, pero no importa si eres una persona muy buena o muy mala para invertir al principio. Lo único que importa es que ahorres. Sí. Por lo tanto, muchas veces te pasa que da lo mismo que inviertas muy mal al principio. Porque sí, tienes tan poquito dinero que si inviertes mal, no pasa nada.
No pasa nada. Pero pasa esto de que, al revés, la gente dice, tengo muchos ahorros y no estoy haciendo nada con ellos. Y se frustran y entran como en esta como espiral negativo de, tengo mi plata y les y la está en el banco y solo estoy poniendo un depósito a plazo. Y la verdad es que eso no es tan malo, porque primero al principio lo que más va a darte resultado es el ahorrar. Y al revés, piensa que este periodo inicial va a ser el periodo donde tú, entre comillas, vas a estar aprendiendo a invertir. Y eso no significa solo el tema de voy a aprender las mecánicas precisas de qué fondo mutuo comprar, qué fondo indexado comprar, no. Aprender a invertir también significa a aprender cómo tú te comportas con las inversiones. La parte emocional, la parte psicológica. Esa parte es fundamental y no se puede enseñar en un libro. Tienes que aprenderlo porque eres tú. tú tienes que conocerte.
Porque es tan difícil. Todas veces uno escucha como, ¿cuál es tu perfil de riesgo? De hecho, es una cuestión tan abstracta que la única forma realmente de vivirla es, ok, tengo plata metida en esto, bajo un 20%. ¿Qué hice? Esa es la única forma de saberlo. Y hay veces que la gente dice, no, yo soy una persona que claramente soy súper resistente, pero ven bajar el numerito y gritan.
Sí.
Yo, Santiago, personalmente tengo una reacción muy distinta a Pedro, y eso ha sido súper entretenido verlo en la vida real.
Sí, lo que siempre he sido, a mí me pasó que cuando cayó la bolsa por la pandemia, yo seguí invirtiendo, y cuando se recuperó y estaba todo 20% arriba, ahí yo entré en pánico. O sea, cuando estaba 20% abajo era bien, barato. O sea, no bien, hay pandemia, pero se entiende. Mi tema fue cuando subió la bolsa. Y está como, la pandemia no se ha ido, ¿por qué subió la bolsa? Y como no podía comprender eso y no me hacía ningún sentido, me estaba desesperando porque decía, oye, esto ahora está en 20 y en cualquier minuto se cae.
Y se cayó.
Y se cayó, pero después volvió a subir más todavía.
Que lo interesante ahí es que cuando experimentan, ya sean 20% para arriba o 20 para abajo, ver cómo reacciona era lo interesante, porque en estricto rigor lo que Pedro habría hecho en esa situación en concreto es que, como el horizonte de inversión de Pedro es de muchos años y todavía estamos en la fase como joven de acumulación de riqueza, en realidad Pedro debería haber seguido invirtiendo independiente si subía o bajaba 20%, seguir nomás. El problema estaba en que él no se sintió cómodo. Entonces ahí demostró que ese portafolio no estaba diseñado para la forma de verlo de Pedro.
Exacto.
Yo personalmente reacciono muy distinto. Yo tengo esa como frialdad emocional para invertir, donde no me importa si sube 40 o baja 40%, independiente de que si sigo la estrategia o no.
Sí. Bueno, también me pasó que como fue la pandemia, me quedé sin trabajo, así que no me seguía llegando plata para ahorrar y para invertir. Entonces fue un momento donde literalmente estaba viendo todos mis ahorros invertidos y la posibilidad de que ahora que estaban 20% arriba, después estuvieran 20% abajo de nuevo y yo lo fuera a necesitar porque estaba sin trabajo. Que por suerte no pasó, pero
Se entiende el punto.
El
punto de fondo de todo esto es que tiene que haber siempre una conexión entre tu presupuesto y tus inversiones. Y si es que no está, o sea, es muy fácil. Es imposible que inviertas si es que no le estás invirtiendo todos los meses.
Exacto.
En matemáticas es imposible.
Sí. Y es y tiene que ver con comportamiento humano. Las personas, porque hay gente que dice, no, es que no puedes invertir todos los meses porque te van a comer los costos de comprar y vender, entonces en verdad tienes que hacerlo cada 6 meses. Ya, pero la cantidad de personas que son capaces de invertir cada 6 meses de forma constante es bastante pequeña, a diferencia de la cantidad de personas que pueden invertir todos los meses de forma constante. Es más seguro que ustedes inviertan si es que lo hacen todos los meses. Entonces, a eso tienen que apuntar. Y, como decía Santiago, tener alineado su presupuesto con su plan de inversiones. Y si se fijan acá, el elemento común son ustedes, son su estilo de vida. Su presupuesto tiene que estar alineado con sus metas, su estilo de vida, sus sueños y lo mismo su plan de inversiones. No pueden estar invirtiendo en el abstracto. También tiene que estar alineado con lo que ustedes quieren de su vida más adelante.
Y aunque sean 1,000 pesos chilenos, $1, no importa, inviertan.
Sí.
Si un presupuesto tiene en el ítem invertir 0, estamos en un problema.
Sí.
No me importa que sea $1, es el acto,
sí.
Es el rito, eso es lo que importa.
Sí, porque también te empieza a ocurrir este fenómeno de aprendizaje donde empiezas a ver, ¿qué puedes comprar? ¿A través de qué plataformas? ¿Cómo son los sistemas operativos de estas plataformas? ¿Cómo puedo ver cuánto he ganado, cuánto he perdido? ¿Cómo veo los costos? Empiezas a aprender el detalle de invertir. Y eso es importante. Entonces, partan aunque sea poco. Por eso yo creo que también es tan importante partir por ese aprendizaje como de calle, que solo puede ocurrir cuando lo están haciendo.
Bueno, y como siempre, gracias a toda la gente que nos escucha. Y si quieren, por favor, métanse en nuestra página web. Pónganle estrellitas en la plataforma en que estén escuchando este podcast.
Sí.
Déjenos un emoji. El emoji esta semana va a ser una cámara fotográfica. No estoy seguro si hay un emoji de eso, pero supongo que hay
cámara.
Así que déjenos una cámara. Y por último, queremos darles las gracias, ¿o no?
Sí, gracias a todas las personas que nos escriben en YouTube, en Instagram, TikTok, todas las redes sociales, las personas que nos siguen, nos dan like, nos comparten, eso ayuda mucho a poder ganarle a los algoritmos. Y gracias especiales a la productora JP Cuadrado, que nos ayudó a elevar este podcast al nivel que está ahora. Gracias a las personas que nos apoyan a través de la plataforma de Patreon, que tiene una paciencia santa, así que muchas gracias también. Y gracias a ustedes que llegaron hasta acá y nos van a dejar cámaras de fotos. ¿Eran cámaras de fotos o de video? Porque hay dos.
De fotos.
De fotos, cámaras de fotos. Nos van a dejar cámaras de fotos y van a tener una excelente semana y van a poder ahorrar e invertir y les va a ir muy bien.
Nos vemos y que estén muy bien.
Adiós. Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Ese soy yo.
Pedro Calvo.
Cago, este güey no podía seguir como el romper el esquema preestablecido.
No fue eso, simplemente me dio mucha risa. No, fue el tono. Fue buen tono, buen timing cómico.
Alguien notable, gol de Boca.
Bueno, mal les vale, casi me atropellan.